Tiene la palabra la estudiante Florencia Olmeda. A continuación, Augusto Grayev, ayudante diplomado.
Estamos escuchando la Asamblea Universitaria, Día Histórico para la Universidad Nacional de La Plata. Hoy se elige presidente, están hablando los consejeros superiores, que es el órgano encargado de elegir la nueva autoridad de la Universidad Nacional de La Plata.
Remarcar el profundo rechazo a esta instancia de votación de autoridades de la universidad, donde queda clarísimo que la representación no es todo lo contrario a lo que los estudiantes venimos debatiendo y discutiendo en cada una de las facultades de la Universidad de La Plata, a la cual le venimos oponiendo en todo este proceso asambleas realmente democráticas y participativas donde todos los estudiantes venimos discutiendo en cada facultad cuál es el tipo de universidad que queremos y donde se han votado y llevado adelante medidas como fueron la toma de la facultad de exactas, el impedimento de la votación de decano de la facultad de trabajo social con posterior elección donde cada estudiante, docente y no docente, tenía un voto, y el impedimento de la elección de decano en la Facultad de Arquitectura, donde éramos muchos los estudiantes que estábamos en la puerta exigiéndole al Consejo Directivo de nuestra facultad que no sesione, porque incluso muchos de los representantes estudiantiles estábamos en la puerta pidiendo que se postergue ese consejo, y las autoridades de la facultad han desconocido los reclamos estudiantiles como lo han hecho en el resto de las facultades, incluso en exactas y en trabajo social, donde, bueno, en trabajo social se eligieron en la vereda y en exactas ya directamente recurrieron al fraude para llevar adelante esta elección de autoridades totalmente fraudulenta. Los estudiantes en asambleas nos decidimos y exigimos varias cosas. En primer lugar, el rechazo a la CONIAU, donde nuestro decano, el señor Gandolfi, en una interpelación concreta de los estudiantes no supo responder si este año iba a reacreditar o no a la CONIAU. Exigimos que no se sigan acreditando facultades ni carreras a la CONIAU. La eliminación de los aranceles en los posgrados, que es un reclamo histórico de los estudiantes y hasta ahora no escuché ningún titular que dice representar a la comunidad educativa acá hablando del tema. Terminar con la precarización laboral y con los convenios anuales, incluso mensuales, que hay en todas las facultades de los trabajadores no docentes. Terminar con los planes de estudio restrictivos en nuestra facultad es un caso muy particular donde, el plan de estudios que se implementó hace unos años incorpora varias restricciones, filtros, ciclos, donde te exigen una cantidad de materias para pasar y van quedando bastantes estudiantes afuera. Este año va a ser un año clave donde muchos estudiantes se van a quedar afuera y no van a poder continuar con el curso normal de su carrera. Poner la investigación y la extensión al servicio realmente de las necesidades sociales y no que respondan a negociados de unos pocos titulares o directores de proyectos. Y bueno, en cuanto a la democratización de esta asamblea, planteamos la paridad docente-estudiantil como mínimo y un claustro único docente donde no sean solo los profesores titulares los que estén acá representando a la mayoría de la comunidad universitaria, cuando en realidad son solo el 3% o el 5% de la comunidad total de la universidad. Es por todo esto y por todo lo que planteó mi compañero anteriormente, que como a él no lo dejaron terminar y yo todavía no cumplí mis 5 minutos, voy a plantear nuestra moción que traemos acá, que la paso a leer ahora. Considerando que la asamblea que sesionará hoy, que está sesionando hoy, se conforma con una representación cuestionada por todos los estudiantes y docentes de la universidad, y que la mayoría de los consejeros directivos presentes hoy acá sesionaron de manera ilegítima los consejos directivos fraudulentos contra la voluntad estudiantil, que este cuestionamiento se basa en que una parte minoritaria de la población universitaria ostenta la mayoría de la representación, que no solo la forma, sino también el contenido de la gestión universitaria está en discusión, que la universidad debe estar al servicio de las mayorías trabajadoras, que el método para resolver todos estos problemas debe partir de la participación y la deliberación democrática del conjunto de la población universitaria. Proponemos disolver la presente convocatoria y citar a una nueva asamblea universitaria que surja del voto igualitario de toda la población universitaria, donde estudiantes, docentes y no docentes tengan el mismo valor de voto, con libre presentación e integración de listas y programas. Promover debates a escala de toda la universidad durante los meses previos que posibiliten la participación de todos sus integrantes. Esto es una moción, así que espero que se anote y nada más. Gracias.
Tiene la palabra Augusto Grayev, de la Facultad de Ciencias Exactas, y a continuación Gonzalo Pagliucci, estudiante de Bellas Artes. Luego Leandro Avaroa, estudiante de la Facultad de Ciencias Astronómicas.
Bueno, buenos días. Lo que nosotros venimos a comentar, evidentemente hemos tenido que dejar de lado las...
Perdón. Gracias, disculpe.
Decía que hemos tenido que dejar de lado por ahí las consideraciones más generales sobre la política latinoamericana, la situación nacional y la situación de nuestra universidad, porque nos encontramos, llegamos a esta asamblea en el medio de un conflicto al que muchos ya se han referido y que tiene que ver con la elección de decano. Yo quiero, antes de decir más o menos lo que teníamos pensado decir, los graduados de la facultad, los docentes, digamos, contestar algunas cosas que se han dicho brevemente. En particular, una caracterización que se ha hecho de nosotros. Hoy una compañera de Miles se pronunciaba en contra de los reduccionismos y me parece... importante escuchar esas cosas. Yo estoy a favor siempre del pensamiento crítico y no podemos hacer las cosas son blancas o son negras. Muchos de los que, digamos, el conflicto en exactas a nosotros se nos ha caracterizado como contrarios a la extensión, únicamente en pos de la investigación, que nos importa una facultad elitista. Se han dicho muchas cosas y se han dicho hoy acá. Y como probablemente una parte de la resolución, esperemos que no llegue a ese punto, pero una parte de la resolución puede que pase por el Consejo Superior, donde muchos compañeros de militancia o de espacios políticos de los que están aquí presentes van a ejercer su voto. Queremos dejar un poco las cosas más claras. El debate que se está dando en la Facultad de Ciencias Exactas no tiene que ver con que la facultad o la universidad esté al servicio del pueblo, con el pueblo, con que tengamos o no tengamos una extensión que sea un diálogo que permita transformar las prácticas de todos los días docentes y de la investigación. Nadie está discutiendo eso. Muchos de nosotros hemos sido militantes activos de los mismos espacios que hoy están conforman un bloque que se quiere mantener en la gestión de la facultad. Creo que la mayoría de los que estamos hoy acá pasamos de alguna u otra manera o por la gestión, o por las agrupaciones de graduados, o por las estudiantiles, o por más de una de ellas. Entonces, primero, rebatir esa caracterización, que es totalmente inexacta, y para que vayamos teniendo el mapa de cuál es el problema. Y por el otro lado, y por ahí yendo más al problema de la facultad, que yo coincido con Juan Manuel, que lo tenemos que resolver internamente en la facultad, y por eso lo que quiero contestar es una forma de caracterizar, que es la forma de caracterizar que usó justamente Juan Manuel. Él habló, casi parafraseando alguna vez a Bush, y lo ha dicho, esto lo ha dicho mucha gente, no fue el único: el que no está conmigo es mi enemigo. Y eso, esa es la línea que ha llevado a la facultad, a la gestión de la facultad, a perder primero la elección de profesores, y, o sea, todas las elecciones docentes de la facultad, y ahora a una asamblea de 700 personas, interclaustro, a la que fue todo el mundo, a la que fue la gestión, a la que fuimos nosotros, a la que fueron los estudiantes independientes, que le pidió, que votó desconocer por abrumadora mayoría, no sé, 700, 500, 480 a 20, no sé cómo fue la votación, desconocer y declararse por la nulidad de la elección de decano, que fue un bochorno, como ya bien relató Sofía. Entonces, eso hay que hacerlo valer, y me parece, incluso los propios estudiantes de SUMA, hasta ahora no se han pronunciado los graduados y los profesores de la gestión, pero los mismos estudiantes de SUMA han firmado ya un aval en base a esa asamblea, a que esa elección fue nula. Entonces, digamos, la forma de caracterizar ha llevado a esta polarización de la facultad. Entonces yo pido que la abandonemos, que veamos que las cosas son más complejas y empecemos a discutir en serio si estamos por un diálogo profundo y verdadero para resolver las cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, quería hacer también alguna referencia, y esto ya en línea, sin tratar de no repetir lo que ya explicó Sofía, que fue muy clara, sí hacer algunas reflexiones sobre el tema del quórum, que es lo que se rompió acá. Esta asamblea universitaria es como el ícono de alguna manera del cogobierno, muy cuestionado por algunos, con cierta razón, y lo podemos discutir, y me parece perfecto abrir esos espacios de debate en serio, hacernos cargo, y que no queden en declamaciones que mucha gente acá abuchea y después nunca discute. Entonces, me parece que eso lo tenemos que hacernos cargo de esa discusión y darla. Pero por otro lado, digamos, ya pasar por encima del quórum es que es la regla más elemental, que permite a un conjunto de minorías, si se quiere, no tener que acatar lo que dice una mayoría que no llega, o sea, que no es la mayoría, que es, en este caso fue la mitad y que puede ser menos, porque el quórum, digamos, si hoy lo rompimos con 8 consejeros, mañana puede ser con 7 y después puede ser con 4, porque se pueden incorporar 5 suplentes y tenemos quórum con 9. La situación que, digamos, esto tuvo el aval de la universidad desde un primer momento y fuertemente en la figura del presidente Tauber, que no está ahora presente. Pero mandó a la facultad al abogado Mazota, que es un secretario de él, el secretario legal y técnico, a poner la cara para explicar cómo se había hecho el procedimiento. El procedimiento que ellos, según una interpretación del estatuto, dicen que fue correcto, permitiría, para mostrar ya cuando las cosas no se sostienen lógicamente, me parece que no hay mucho más para discutir, para demostrar que un mecanismo que permite que 8 consejeros se constituyan en un consejo, en un órgano elector para elegir decano, incorporen suplentes y lo hagan, esto permitiría que los otros 8 que no estábamos de acuerdo, en otro lugar constituíamos otro órgano elector, llamábamos otro suplente y teníamos 2 decanos con la misma legitimidad. ¿Y qué iban a hacer en esa situación? Entonces, es ridículo sostener este tipo de posturas. Y pasa por sostener lo insostenible. Entonces, el asesor legal y técnico no fue a sostener una postura técnica. Fue a sostener la posición política de la presidencia de la universidad. Nosotros, en estas condiciones y a esta altura de lo que hemos expuesto, evidentemente no vamos a apoyar a Perdomo como candidato, más allá de que encontramos en su figura cierta, digamos, disposición distinta al diálogo, una mayor franqueza por ahí en lo que hemos hecho, pero hasta ahora en los hechos se ha convalidado todo lo que el presidente Tauber ha dispuesto. Por lo tanto, bueno, esa es nuestra postura, estamos abiertos al debate y esperemos que la solución de este conflicto llegue antes de llegar al Consejo Superior, pero si no fuera así, vamos a contactarnos con todos, por favor, nos pueden contactar también para interiorizarse de cuál ha sido la situación y esperemos que el Consejo Superior esté a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.
3 horas de debate lleva a esta asamblea.
Asamblea universitaria. La universidad elige.
La Facultad de Bellas Artes, Gonzalo Pagliucci.
La universidad elige su presidente.
Astronómica, Leandro Avaroa.
Asamblea Universitaria 2014.
Hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Paluzzi Arias, corrijo el apellido.
Bueno, te pido disculpa.
No, de nada. Bueno, ante todo, buenos días a todos los asambleístas, a las autoridades, a todos los consejeros presentes y a todos los, digamos, presentes en general. En primer lugar, nosotros queríamos remarcar, ¿no?, como Movimiento Sur, el momento en que venimos, ¿no?, del movimiento estudiantil en su conjunto, ¿no? No solo el Movimiento Estudiantil Sur, sino cómo venimos atravesando el movimiento estudiantil en estas semanas que fueron las elecciones de los decanos. Nosotros vemos que fueron escenarios bastante conflictivos, escenarios donde no hay una transparencia, donde hay se discute, se ve que hay una gran falencia, ¿no?, en cómo se desarrollan esos escenarios y cómo se terminan eligiendo las autoridades. Es por eso que nosotros creemos que hay que avanzar, ¿no?, en instancias de verdadera democratización, ¿no?, de la UNLP. Vemos que no hay un debate, un gran debate de cómo son los modelos de gestión, más allá de las prepositivas o de las iniciativas que se muestran alrededor de lo que es los medios o las instancias de lo que son las instancias de cogobierno. Particularmente nosotros de Bellas Artes y como gremio estudiantil veníamos insistiendo, ¿no?, en las distintas instancias, tanto en las asambleas no estudiantiles como también en los ámbitos de cogobierno como el Consejo Directivo, la necesidad, ¿no?, que hay alrededor de lo que nosotros proponemos, que es el voto directo de las autoridades. No, o sea, se venía escuchando de diferentes movimientos estudiantiles, pero creemos que es Es importante discutir esto porque si no siempre llegamos a estas instancias donde siempre se critica, siempre se denuncia, pero no se avanza. Cada 4 años siempre estamos en la misma instancia, ¿no? De cómo se elige la autoridad. Creemos que la participación no solo del estudiante a través del voto directo, sino de los distintos claustros, es muy importante, ¿no? Se venía mencionando, ¿no?, sobre momentos históricos que irrumpieron en lo que es la vida educativa de nuestro país, ¿no?, como es la reforma universitaria de 1918, y que ya en el fin de este ciclo, en el fin del mandato, en el 2018, ¿no?, se van a cumplir 100 años. 100 años que, si bien se han avanzado en políticas de democracia, ¿no?, democracia de instancias, ¿no?, instancias como, o de sectores como son los no docentes, donde hoy en día participan, vemos que no alcanza. No alcanza porque tampoco se discute el modelo de gestión. Se discute en estos ámbitos, ¿no?, en una asamblea donde hay muchos discursos, pero que muchos estudiantes y muchos docentes y no docentes hoy en día no están acá y la ven por diario al día siguiente. Entonces creemos que en ese sentido es muy importante, ¿no?, este eje, ¿no? Por otro lado, nosotros veníamos a decir que es importante, ¿no? O sea, no quiero ser muy redundante en este sentido, pero es importante que los discursos que... Acá venimos en este recinto y siempre termina haciendo esto, ¿no? Unos discursos, que algunos son más románticos, otros más revolucionarios, otros más tribuneros, pero en definitiva nunca se termina de cambiar las cosas, ¿no? Definitivamente después en el diario sale, se eligió nueva autoridad y nos quedamos en los distintos... nos vamos a casa a ver cómo solucionamos de nuestros sectores. No quiero hacer más... Quiero hacer una síntesis. En ese sentido nosotros, por todo lo que venía diciendo, ¿no?, por las falencias, nosotros somos muy críticos a la gestión, vemos que hay muchas falencias y muchas deudas que tienen que ver con las políticas de ingreso y permanencia y egreso a los estudiantes, como puede ser, bueno, lo del albergue universitario, ¿no?, donde vemos que hay límites en las vacantes, hay límites en los lugares. Vemos que el boleto universitario hoy en día se baja por un miserable subsidio de parte del municipio. Vemos que no hay una voluntad de cambiar eso de parte de esta gestión. Y también lo que es el comedor, ¿no?, el comedor universitario, que viene aumentando a tasa anual según la inflación. Nosotros que vemos que eso no es una conquista estudiantil y que se tiene que mantener como una gran política de ingreso y de permanencia y egreso estudiantil. Por todo esto y por lo que venía diciendo, nosotros decimos que no vamos a acompañar a la forma de la elección, ¿no?, el voto a la elección esta de este único candidato. Nosotros nos pronunciamos en contra de esta forma de decisión y creemos que es importante llevar a todos los claustros y a todos los ámbitos de tanto cogobierno como asambleas de los distintos ámbitos, llevar esta propuesta del voto directo, porque creemos que así se puede realmente democratizar y poder y transformar la UNLP. Así que muchas gracias por la atención y esto es todo. Gracias.
Tiene la palabra Leandro Avaroa, estudiante de Ciencias Astronómicas. Luego tiene la palabra el profesor Tomás Grigera, de la Facultad de Ciencias Exactas. Y luego tiene la palabra el profesor Daniel Escatulice, de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Bueno, buenos días a todos. Yo soy consejero de la Facultad de Astronómicas y Geofísicas. En este caso voy a hablar como responsable de la Franja Morada de la Universidad Nacional de La Plata. Quiero saludar a toda la asamblea, a todos los presentes, pero principalmente a todas las organizaciones políticas estudiantiles que están acá, que son las que nutren el sistema democrático argentino y son los que le dan vida a la democracia. Voy a leer un documento que es el que se plasmó luego de largas discusiones que tuvimos en el pleno de la organización y que dan a conocer nuestra postura de cara a la asamblea universitaria. Agradezco además a los compañeros que me están cantando allá atrás, alentando. Estamos en este momento realizando un reclamo de autoridad de nuestra Casa de Altos Estudios, ni más ni menos que cumpliendo con el rol que se nos ha asignado de representar a nuestros claustros. Es la oportunidad para que estudiantes, trabajadores, docentes y graduados debatamos qué universidad queremos para los próximos 4 años, delineando las políticas académicas, económicas y sociales de la presidencia. Como organización democrática estamos convencidos que el normal funcionamiento de estos ámbitos de discusión fortalecen el sistema democrático y de espíritu participativo de la Universidad Argentina. Sin embargo, algunos no comparten esta visión de funcionamiento institucional, por lo que no podemos soslayar lo traumático que ha sido este proceso de recambio de autoridades en algunas unidades académicas, como son el caso de Ciencias Médicas, Ciencias Exactas y Trabajo Social. Por un lado, la presión tanto política como económica que ejercieron los allegados al Gobierno Nacional a través de sus agrupaciones satélites, quienes han traído a nuestra casa de estudio las prácticas más repudiables de la política actual, el patoterismo, la falta de diálogo y la violencia discursiva como banderas del modo de hacer política que poseen, en la cual si no se está en consonancia con sus planteos, uno pasa a ser el enemigo. Por otro lado, las prácticas de derecha y antirreformistas clásicas del conservadurismo que aún siguen vigentes y tienen su máxima expresión en la figura de los miembros de la nefasta Hoja de Roble, conducción de la Facultad de Ciencias Médicas. Asimismo, no podemos dejar de hacer notar el atropello institucional de la izquierda que nos lleva a los extremos de lo irrazonable, poniendo en jaque a todo el sistema democrático universitario en la búsqueda de intereses mezquinos y partidistas. No obstante ello, quiero dejar en claro que la postura de la Franja Morada de cara al pedido de nulidad de la elección de Ciencias Exactas va a ser a favor del pedido de nulidad y así van a votar nuestros consejeros superiores cuando tengan que hacerlo. Además, quiero celebrar que tantos compañeros de la izquierda que hicieron uso de la palabra se hayan sumado a la fila del reformismo haciendo mención al manifiesto liminar de la reforma universitaria. Me pone contento ver que por fin se están dando cuenta de cuáles son los mecanismos por los cuales puede progresar más la universidad. Por otro lado, también quiero hacer notar a todos los presentes las contradicciones de la izquierda, que habiendo pasado acá y habiendo hecho uso de la palabra muchísimo tiempo, vienen a decir que esta asamblea es antidemocrática, que no se le da participación. ¿Qué clase de contradicción es esa, compañeros? La intolerancia absurda no contribuye en nada a la construcción, solo abre las puertas a aquellos que están esperando ver las grietas para ir detrás de intereses que nada tienen que ver con el bien común. Hay que ser tolerantes, hay que buscar consensos, de eso se trata la democracia. Y la universidad debería ser un ejemplo, pero volvimos a equivocarnos. Claro que nosotros no creemos ser los dueños de la verdad, pero la vocación de diálogo y la aceptación de reglas básicas, el derecho de ver de la mayoría de gobernar y el derecho de ver de la minoría de controlar, criticar y llegar al gobierno en el limpio certamen del sufragio, son reglas que la comunidad debe tomar como propias y aceptar. Nuestra organización discute y define. La Franja Morada tiene desde hace tiempo como paradigma el centralismo democrático, que posee algunas características principales. La primera es la necesidad de generar las instancias correspondientes de participación y discusión dentro de la organización, puesto que de nada sirve ese sistema si no se respeta algo tan importante como la democracia interna de la misma. La segunda es un marcado protagonismo de los cuadros de conducción como actores centrales en la toma de decisiones de una organización de masas. Esto sería concentrar las ideas correctas y sobre esta base concentrar las acciones, el plan y la política. Esta forma de organización permite mirar los errores de frente, reconocerlos y corregirlos. Nos han atacado por nuestra pertenencia político-partidaria a la Unión Cívica Radical, creyendo que iban a avergonzarnos, pero se equivocan nuevamente. Estamos orgullosos de nuestra pertenencia, orgullosos de la reforma universitaria y de la ley 1420. Orgullosos de YPF y de la defensa del patrimonio nacional, orgullosos de los hospitales públicos y de la Ley Nacional de Medicamentos, orgullosos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, orgullosos del cupo femenino y de la legislación sobre la patria potestad y del divorcio vincular, orgullosos de nuestro civismo y de no haber sido opositores y leales a las instituciones, orgullosos de nuestra resistencia a la violencia de las dictaduras, orgulloso de nuestra pertenencia a la Internacional Socialista, orgulloso de Nunca Más y del juicio a las juntas, orgulloso de ser los herederos de Raúl Alfonsín, padre de la democracia y de las instituciones de nuestro país, luchador incansable por los derechos humanos, quien hasta en sus últimas horas bregó por una sociedad unida donde el diálogo y la tolerancia reinaran sobre la violencia y la apatía. Orgulloso también de haber sido protagonista del movimiento estudiantil en los 90, en la resistencia en las políticas neoliberales del gobierno menemista, cuya principal herida para el sistema educativo nacional fueron las sanciones de la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación, buscando poner la educación al servicio de los intereses del mercado internacional. En relación a esto, estamos exigiendo desde hace tiempo la derogación del artículo 50 de la LES, el cual restringe el ingreso a la universidad y es el paraguas actual bajo el que se resguardan las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas para coartarle año a año la posibilidad de estudiar a cientos de estudiantes. En la coyuntura actual, nuestra organización no es ajena a la situación política que vive la universidad y arriba a esta renovación de autoridades, siendo la fuerza más votada en el proceso de elección del claustro estudiantil de cara a la Asamblea Universitaria, con un acompañamiento de más de 11.000 votos y 16 bancas en los diferentes consejos directivos de las 17 unidades académicas de nuestra universidad, teniendo así la responsabilidad de ser la voz más representativa de la voluntad de los estudiantes en nuestra Casa de Altos Estudios. No sorprende pensar en la Franja Morada como un actor central de la política universitaria, ya que desde hace más de 45 años brega por la defensa de los principios de la reforma universitaria de 1918 en el sistema educativo argentino. Por ello, y por la responsabilidad del voto de miles de compañeros que comparten esta visión de universidad, es que renovamos el compromiso de nuestra organización con la vigencia de estos principios y su desarrollo de cara al futuro, garantizando siempre educación superior pública, gratuita, laica, autónoma y cogobernada. Desde la crisis del 2001 en adelante, la Franja ha sabido construir en la Universidad Nacional de La Plata los mecanismos de contención, participación y acción para que la educación pública pueda sobreponerse a la política de ajuste y retroceso de los gobiernos de turno, logrando en este último tramo conquistas primordiales para nuestro claustro, como lo fueron la reapertura y consolidación del comedor universitario, el cual actualmente presta servicio a más de 5.000 estudiantes, la apertura y consolidación del albergue universitario, buscando garantizar el acceso y permanencia a aquellos compañeros que por condiciones económicas adversas no podrían haber llegado a la universidad, el gran aumento de las becas estudiantiles, las cuales sirven de sostén a cientos de estudiantes que día a día deben sobrellevar la difícil situación económica que vive nuestro país, el seguro estudiantil, exigiendo a la presidencia de la universidad que nos asegure como estudiantes la cobertura primaria de atención médica para que podamos garantizar costo cero en la atención por profesionales de la medicina. Este camino que viene andando la Universidad Nacional de La Plata no resulta casual. Es producto de la lucha, debate y participación de los más de 100.000 estudiantes que a través de su representación en los órganos de gobierno de esta Casa de Altos Estudios han impulsado cambios significativos en la forma de hacer valer sus derechos como integrantes plenos de la comunidad universitaria. Pero además estos avances resultan significativos en otras áreas como la extensión y la investigación. En cuanto a la extensión, la universidad ha mostrado y reafirmado su compromiso con la sociedad a través de cientos de programas y trabajos que buscan lograr la transmisión al pueblo de lo que ésta genera mediante el desarrollo del conocimiento. Cabe destacar entre estas políticas el funcionamiento del Consejo Social, el cual nuclea dentro del seno de esta casa organizaciones sociales, instituciones medias y la universidad, pensando políticas para el bienestar general de nuestra ciudad y en ocasiones hasta nuestra región. En cuanto a la investigación, se han estrechado los vínculos con los organismos nacionales como el CONICET e internacionales de ciencia y técnica, permitiendo un mayor acceso al sistema científico por parte de los egresados de nuestra universidad. Se ha habilitado además desde la universidad una gran cantidad de becas para aquellos investigadores jóvenes que no logran insertarse en el sistema, permitiéndoles a estos continuar con las maestrías o doctorados. No obstante, en esta rama queda mucho trabajo por hacer, ya que año a año muchos estudiantes no logran continuar con su perfeccionamiento como investigadores por la rigidez, el conservadurismo y el elitismo que caracteriza el sistema científico. En cuanto a las obras realizadas, no es menor el avance de estos últimos años: edificios nuevos para facultades de psicología, humanidades, periodismo, informática, además de ampliaciones para la Facultad de Bellas Artes, odontología, arquitectura e ingeniería. Sin embargo, queremos marcar algunos errores debido, creemos, a la falta de planificación, que no pasaron desapercibidos, como fue la inhabilitación temporal vigente de la Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy el escenario se presenta sin una marcada puja electoral, situación que nos obliga a ser más responsables a la hora de fijar el rumbo a nuestra universidad. La búsqueda de consensos efectuada por la actual gestión permite llegar a la instancia de elección con un único candidato. el cual representa la continuidad del modelo inclusivo, plural, participativo y progresista de universidad transitado estos últimos 10 años. Actores bien posicionados en la escena política han amagado con la constitución de un candidato propio que reemplace el modelo actual, queriendo boicotear de esta manera un acuerdo de integración de ideas plurales en la conformación de la gestión. Estos amagues fueron frustrados por el amplio consenso generado por esta presidencia con todas las fuerzas políticas y que es muestra de que el kirchnerismo universitario no ha logrado aún hacer pie a la universidad más allá de sus satélites, los cuales permanentemente operan en concordancia con un modelo de universidad obsecuente de las constantes demandas del gobierno nacional. Entendemos que el licenciado Perdomo representa el fomento del pensamiento crítico y plural que perseguimos los militantes reformistas, apuntando a la inclusión de las 17 unidades académicas en las políticas universitarias llevadas a cabo por su persona y por la actual conducción de la universidad. En el contexto nacional sabemos que se avecinan políticas de ajuste económico, producto, entre otras cosas, de la mala redistribución del ingreso y de la alta corrupción del actual gobierno, que se traducirá en los tiempos que vienen a recortes a la educación. No podemos ser ajenos a que el resultado de esto serán menos becas de estudio, sueldos más bajos, reducción de obras edilicias y demás. Es por ello que llamamos a toda la comunidad universitaria a estar alerta y de cara a la lucha para los tiempos difíciles que se avecinan. Es nuestra responsabilidad garantizar que las reivindicaciones conseguidas por el movimiento estudiantil, principalmente en lo que respecta a bienestar, no se verán afectadas por el ajuste económico nacional. La Franja Morada tiene el deber y el compromiso de hacer respetar los derechos estudiantiles adquiridos y pelear por más reivindicaciones que aún faltan conseguir. Basados en la idea de que todos queremos una mejor universidad pública, gratuita y de calidad, seguiremos avanzando en concordancia con los principios de la reforma de 1918, pilar de la educación de nuestro país y el modelo a lograr de muchas educaciones alrededor del mundo. Defendemos ultranza la autonomía universitaria que nos posibilita tomar decisiones que marquen nuestras políticas a futuro sin depender de lo que diga el poder de turno. Ejerceremos responsablemente el gobierno universitario, siendo para esto imprescindible dentro del seno de la comunidad universitaria el respeto para con los otros claustros y por sobre todas las cosas la protección de la gratuidad de la enseñanza, ya que como solemos expresar, en un país tan desigual la educación pública nos iguala. Para terminar, quiero concluir con una frase que enarbolamos como bandera y que a lo largo del tiempo ha mantenido su plena vigencia para generaciones de militantes reformistas, que dice que no es el tiempo el que nos da derecho a permanecer, sino muchas de las injusticias que nos dieron origen y que aún siguen presentes. Muchas gracias.
Estamos siguiendo las alternativas de la Asamblea Universitaria. La estás escuchando, como es lógico, Universidad AM 1390, FM 107.5, las dos frecuencias de la primera radio universitaria del mundo. Otra vez contándote minuto a minuto todo lo que ocurre en la Asamblea Universitaria. Hoy la Universidad elige presidente. Día histórico para la Universidad Nacional de La Plata.
Señor presidente, señores asambleístas. Yo soy asambleísta por la mayoría de los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas. Ante todo, quiero decirles que lamento profundamente las circunstancias en las que me toca dirigirme a esta asamblea. Yo hubiera querido fundamentar el voto de nuestra bancada defendiendo un modelo de universidad, defendiendo un conjunto de políticas académicas o hablando del rol que le cabe a la universidad en nuestra sociedad. En cambio, me veo obligado a referirme al conflicto que atraviesa nuestra facultad y que ya es de público conocimiento. Es un conflicto que excede largamente lo que puede ser una legítima puja de distintos sectores que se disputan o que pretenden acceder a la conducción de la facultad. El hecho de sesionar sin quórum, de pretender validar una sesión de un órgano que no alcanzó el quórum reglamentario, es tan grave que han sido múltiples las voces de nuestra facultad que se han alzado repudiando la ilegitimidad de tal acto. Muchos actores que se habían manifestado como neutrales respecto de la puja original, hoy se manifiestan claramente en contra de lo que perciben, con razón, como un acto de autoritarismo por parte de un grupo minoritario. No se les habrá escapado a ustedes que de las palabras del consejero estudiantil por la mayoría de la agrupación Suma, Nos hemos enterado que las medidas de fuerza son legítimas cuando las deciden ellos, pero no ha habido un solo argumento en defensa de esta forma de llevar a cabo una supuesta elección de decano. En todo esto, la presidencia de la universidad no solo evitó pronunciarse en contra de una flagrante violación de las normas del estatuto, sino que la defendió públicamente en la persona del secretario de Asuntos Jurídicos y Legales. Hicieron falta una asamblea de más de 500 personas, 2 días o 3 días de facultad tomada y 2 movilizaciones al rectorado para que la presidencia emitiera un tibio comunicado reconociendo que el Consejo Superior es el que debe resolver sobre las cuestiones estatutarias. Es evidente que en estas condiciones no podemos de ninguna manera apoyar al espacio político del oficialismo y por lo tanto nos vamos a abstener en esta elección.
Tiene la palabra el consejero profesor por la Facultad de Ciencias Agrarias, Daniel Escatulice.
Hola, buen día. Asambleístas, invitados, presidente. Hasta hace 5 minutos pensaba decir algo y ahora tengo que advertir algo, que estoy entre medio de 2 frentes, que significa preceder al doctor Grigera, que manifiesta una posición muy contundente en su facultad, y por supuesto, posteriormente a mí, va a hablar otra profesora de Ciencias Exactas que manifiesta precisamente todo lo contrario. Primero, yo soy Daniel Escatulice, profesor de Ciencias Agrarias. Subí a este escalón para comentar lo que nuestro claustro por mayoría de profesores iba a presentar. Lo que yo voy a comentar no es ajeno a lo que ha pasado en Ciencias Exactas por ciertas cuestiones que se fueron dando con anterioridad en el proceso eleccionario. Un proceso eleccionario que, entiendo, tuvo mucha incidencia de la presidencia. Y en ese sentido, nosotros reivindicamos que lo que elegimos lo elegimos nosotros. No queremos la incidencia de la presidencia en ninguna de las 17 facultades. No somos el distrito 12 de los Juegos del Hambre. No queremos ese tipo de cuestiones. Sin embargo, muchos me acusarán de ecléctico en lo que voy a decir. Yo separo la postura de Perdomo. Tal vez por cuestiones personales, tal vez por cuestiones que me han llegado a haber compartido los ámbitos universitarios con él con anterioridad. En ese sentido, a mí me parece que la presidencia que está terminando hoy debe tener un nuevo rol respecto a esto que se nombró tantas veces en esta asamblea, que es el diálogo. Que cada uno lo entiende desde la postura en la cual está inserto en la universidad y obviamente en la sociedad. ¿Quién les habla? Está perteneciendo al mejor sector de ingresos del país. Yo pertenezco como trabajador docente de esta universidad a un sector de la sociedad que está posicionado en los sectores más ricos de la sociedad. Y lo reconozco. Y me hubiese gustado que cada uno que pasara acá me dijera lo que yo estoy diciendo acá. Y para mí es una posición de ética universitaria, es decir, hablo desde este lugar. Al hablar de este lugar, yo también entiendo muchos de los planteos que acá se manifestaron en cuanto a las razones políticas externas o internas de la universidad y que tenemos que comenzar a transitar un proceso de discusión. Un proceso de discusión que tal vez implique el diálogo y no un posicionamiento cerrado hacia uno o hacia otro de los lados. Un posicionamiento de diálogo de construcción. Por supuesto, en toda construcción va a haber cuestiones que no tengamos en cuenta. En este sentido, Agrarias es una de las 2 facultades que hoy, para mí, no tiene decano aún. Nosotros elegimos después de esta elección de la Asamblea. Estamos interesados en encontrar en Perdomo un compromiso de constituirnos como instituyentes para que lo instituido sea cambiado, y eso es hacer política universitaria. ¿Qué sería lo instituyente? Esta agenda surgida hoy acá, con tantos tópicos, tiene que ser la agenda de una reforma del estatuto. En lo particular, la reforma del estatuto que sale cuestionada hoy en algunos artículos, porque realmente no han quedado claro en el momento de su aval cuando se terminó aprobando por allá para el 2010, esa reforma del estatuto, además de cambiar el mecanismo de elección de autoridades, deberá discutir otras cosas que acá se trabajan. En ese sentido, el venir de Agrarias me pone en un lugar muy particular. Yo digo ciencias y agrarias y hablo de la modernidad, hablo del conocimiento. Somos la facultad originaria, antes de la existencia de la Universidad Provincial, conjuntamente con veterinaria, del conocimiento del siglo XIX, bien positivista, con un proyecto de mundo muy particular. Sin embargo, hoy quiero reivindicar otra postura, que no es precisamente el conocimiento al cual aportamos permanentemente desde la universidad, ese conocimiento validado por la ciencia, llamado conocimiento científico, y tiene que ver con el conjunto de conocimientos de los otros. Esos otros, para mí, son Pachamama y Sumac Acusay. Eso significa diálogo de saberes. Esta universidad debe darse la discusión fuerte del significado de los diálogos de saberes. No es imponer un saber por arriba del otro, sino es co-construir saberes. Desde el punto de vista de la inclusión, se ha hablado mucho acá de la inclusión, por supuesto estoy de acuerdo, me hubiese gustado ver acá mucha más gente afuera y adentro de sectores excluidos hoy de la universidad, sin embargo no lo están. Pero sí, tengo que darme cuenta, sigo respetando el canon que nos dimos como estatuto y lo sigo referenciando como que es lo que nos conduce. Esa cuestión que está puesto en el afuera, también hay que conocerla. La incluiremos desde el acceso, pero también la universidad debe ser lo suficientemente modesta para entender el otro conocimiento e ir a dialogar con él. Y en ese sentido, extensión e investigación son inseparables. La relación de la extensión con la investigación es un proyecto diferente de universidad, tan diferente que hoy nos posiciona que los que hacemos extensión no hacemos investigación y los que hacemos investigación no hacemos extensión. Sin embargo, esto lo propongo como forma de reflexión, pero no antes de decirnos quiénes somos cada uno de nosotros. Dicho esto, me tomé esta licencia por cómo de alguna manera venían los discursos, cómo de alguna manera estoy en el medio de la discusión de una facultad que hoy está en crisis institucional, pero no podía dejar de pasar de esta opinión ciertamente personal. No comprometo ni siquiera al grupo de mayorías de profesores. Dicho esto, nosotros entendemos que tenemos que acompañar a la persona propuesta Perdomo. ¿Por qué? Porque desde adentro entendemos que esto puede ser la base de comenzar una nueva forma y que, por supuesto, no va a durar 4 años, va a durar bastante más. Lo digo por experiencia propia, lo digo por venir de una generación de los años 70 y por último reivindico al compañero Claudio de Hacha, que fue uno de los desaparecidos de la noche de los lápices, compañero del Colegio Nacional. Muchas gracias.
Tiene la palabra la profesora Graciela Enda de Anthony. Luego tiene la palabra la estudiante de Humanidades, Julieta Alcóbar. Y luego tiene la palabra el profesor de Ciencias Jurídicas, Marcelo Cricorian.
Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, buenos días. Les pido por favor que me escuchen.
Le pedimos a las barras si pueden dejar expresar a la profesora Graciela de Anthony, por favor.
Celebro que una vez más estemos reunidos para ejercer el derecho democrático de elegir nuestras autoridades. Les pido por favor que la violencia verbal la dejen a un costado.
Le pedimos a la profesora De Antoni que por favor haga uso de la palabra. Sí. Porque están las barras afuera y han hablado muchos consejeros en la misma casa.
Lamentablemente me pone muy nerviosa esta situación. Me voy a referir brevemente a dos aspectos. Uno es el apoyo al candidato, licenciado Perdomo, para ocupar el cargo de presidente de la universidad, para lo cual ha sido convocada esta asamblea. El segundo es referido al conflicto de la Facultad de Ciencias Exactas. Con respecto a la candidatura del doctor Perdomo, ya hemos escuchado por otros asambleístas la exposición de su currículum, al que no me voy a referir. Yo quiero... No puedo. Les pido por favor un poco de respeto.
Le pedimos a las barras por favor que dejen hablar a la profesora De Antoni.
Los profesores del claustro de la minoría de la Facultad de Ciencias Exactas apoyamos al licenciado Perdomo como presidente, futuro presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Y esto lo basamos en los hechos que hemos vivido durante la última gestión, donde ya se comentaron las innumerables obras, el aumento del presupuesto, la disposición a apoyar la enseñanza, la investigación y la extensión, especialmente la extensión, la creación del albergue, la incorporación de los no docentes al cogobierno de la universidad. Nosotros compartimos esa visión de universidad. Tenemos que destacar la excelente gestión del doctor Tauber y entendemos que apoyar la candidatura del licenciado Perdomo es garantizar y profundizar ese proyecto de universidad teniendo en cuenta que el licenciado Perdomo fue parte del equipo del doctor Tauber. Con respecto me parece absolutamente violento que no me dejen hablar. Con respecto al conflicto de la Facultad de Ciencias Exactas, quiero hacer una reflexión.
Le pedimos a las barras, por favor, si pueden dejar escuchar a la profesora Aracela De Antoni.
Con respecto al conflicto de la Facultad de Ciencias Exactas, quiero comentarles que desde que la lista que encabezo perdió las elecciones de profesores, nosotros hemos intentado un diálogo constante con el bloque opositor, al que no hemos podido llegar. Nosotros entendemos que hay una oposición, celebramos que haya una oposición, pero creemos en las instituciones, la democracia y el estatuto de la universidad hasta que este sea cambiado. Escúchenme, yo los escuché a ustedes, bloque opositor, no me griten. Les pido que nos comportemos como personas racionales. Nosotros entendemos que el bloque opositor esté en desacuerdo. Hay dos visiones. ¿Esas las va a dirimir el Consejo Superior o la justicia? Nos atenemos a derecho. Lo único que pedimos es que se entienda que el conflicto no lo provocamos nosotros. Estamos solicitando el diálogo desde un principio y seguimos apostando al diálogo. Yo, de hecho, he sido agredida verbalmente por más de 100 personas. Y eso me ha causado problemas de salud. Entiendo que la sociedad espera otra cosa del ambiente universitario, una racionalidad y un diálogo. Y nosotros vamos a aceptar lo que nos diga el Consejo Superior o la Justicia.
Tiene la palabra la consejera estudiantil Alcóbar Julieta, consejera estudiantil por Humanidades. Después tiene la palabra el profesor Marcelo Cricorián de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y después tiene la palabra el graduado de la Facultad de Ciencias Exactas, Andrés Biasetti.
Buenos días, soy consejera por la mayoría estudiantil en la Facultad de Humanidades y militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Antes de arrancar con mi intervención, quisiera aclarar que lo que pasó en Exactas, no hay dos versiones, lo que pasó en Exactas es un fraude. Es un fraude en unas elecciones fraudulentas y avaladas por el gobierno de esta universidad. Pasando esto y entendiendo que todos los claustros que estamos acá presentes vamos a tener que tomar una decisión y llevar una decisión firme al próximo Consejo Superior, quisiera proseguir con mi intervención. Enfocándome principalmente en dos críticas fuertes que nosotros hoy, como fuerza política, planteamos al modelo de esta universidad. Una respecto a la política de precarización de los trabajadores y trabajadoras, y otra respecto a la aceptación acrítica de la Ley de Educación Superior. No podemos dejar de mencionar que ambas realidades son producto de un proceso de profundización del modelo que nos impuso a sangre y fuego la dictadura, proceso que se consolidó en los 90 y que la democracia no pretendió revertir. Un modelo de crecimiento sin desarrollo, de enriquecimiento sin distribución, de privatización de lo público y mercantilización de las relaciones humanas, en donde la flexibilización laboral es legitimada legalmente para ser hoy la realidad de muchos de los y las trabajadoras. Los trabajadores no docentes atraviesan una realidad que afecta a millones de argentinos y argentinas, la precarización laboral. Actualmente, alrededor de 800 no docentes realizan tareas en condiciones precarias bajo figuras tales como beca de experiencia laboral o contratos de obra, los cuales no proveen obra social ni aportes jubilatorios y generan un marco de incertidumbre en torno a su continuidad laboral. Esta es la lucha del movimiento contra la precarización laboral de la Universidad Nacional de La Plata, integrado por trabajadores y trabajadoras de planta y precarizados. Lucha que acompañamos, porque estamos... Lucha que acompañamos, porque estamos convencidos que no podemos seguir tolerando una universidad que precariza a sus trabajadores. Por ello, exigimos el plaza a planta permanente para todas y todos los trabajadores precarizados de la Universidad Nacional de La Plata. A esta política precarizadora de la Universidad Nacional de La Plata la entendemos en consonancia con la política nacional actual, política que presenta fuertes continuidades con el neoliberalismo de los 90. Aunque cueste escucharlo, es así. No es solo la precarización laboral que ejerce la Universidad Nacional de La Plata la que expresa una continuidad con el modelo neoliberal, ya que nuestra propia Ley de Educación Superior es hoy la mayor expresión del privatismo de los 90. En 2016 se van a cumplir 20 años de resistencia ante la implementación de la ley. Una ley pensada para una educación mercantilizada, impuesta por quienes piensan que la educación es un servicio, moneda de cambio en un mundo regulado por el mercado. Es la ley que vino a transformar la universidad pública en la universidad modelo del neoliberalismo. Entendemos que la Ley de Educación Superior no sobrevivió durante 18 años, sino que fue mantenida con vida por las autoridades de turno, tanto a nivel nacional como las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata. La Ley de Educación Superior ha sido implementada en los últimos 10 años en perfecta simbiosis con el pacto UCR-PJ, que hoy gobierna la universidad, y ha configurado a la Universidad Nacional de La Plata como una universidad modelo. Violación de la autonomía, limitación del cogobierno, mercantilización del conocimiento, autofinanciamiento y financiamiento privado, precarización de trabajadores, son solo algunas de las vergüenzas que adopta a partir del 20 de febrero de 1996 nuestro estatuto. En términos prácticos, basta solo mirar los principales conflictos de la Universidad Nacional de La Plata para entender cómo la LES hoy estructura el modelo universitario que aquí muchos sostienen y reproducen. Es interesante notar que la ley no habla de ningún piso para el aporte financiero del Estado, silencio consecuente con el vaciamiento intencional en términos presupuestarios, pata fundamental para el avance del proyecto privatizador. El artículo 59 habilita la búsqueda de financiamiento propio por parte de las universidades, dando vía libre a la autarquía económico-financiera, que habilita la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas de servicios que se presten. ¿Qué implicancias concretas tiene ello hoy en la Universidad Nacional de La Plata? Dos cuestiones principales. Por un lado, una política de ahogo presupuestario e incentivo al autofinanciamiento de cada unidad académica. Por otro lado, significar la relación de la universidad con la sociedad y del conocimiento con la universidad a partir de una vinculación de carácter puramente mercantil. Bajo una ley menemista, mercantilista y una gestión universitaria que adopta sus lineamientos político-educativos, no podemos ver sino un cúmulo de experiencias asociadas a la intervención del mercado en la educación universitaria. Basta nombrar nomás el conflicto por las tierras de Santa Catalina o los múltiples convenios con empresas privadas a través de los llamados servicios a terceros. Convenios que pretenden subordinar el conocimiento de la universidad pública a la iniciativa y necesidad de las empresas privadas. La mercantilización del conocimiento es un proceso que el gobierno de la Universidad Nacional de La Plata no solo no denuncia, sino que adopta y profundiza. La restricción de la autonomía universitaria es otra de las tantas novedades que la LES trae a nuestra universidad. Esta restricción implica no solamente que las universidades deban adecuar sus estatutos a la ley, sino la apertura a que la universidad privada defina política para la universidad pública. La CONEAU, como ente evaluador y acreditador de nuestras carreras, no hace sino abrir las puertas a la intervención privada y externa en nuestras facultades, intervención que ha sido silenciosamente avalada por la UNLP en la acreditación de muchas de sus carreras de grado. Y cuando la Universidad Nacional de La Plata elige acreditar nuestras carreras de grado, está eligiendo también subordinar nuestra formación a los parámetros eficientistas y mercantilistas de la actual Ley de Educación Superior. Un último punto que quisiera destacar refiere a las restricciones de ingreso. Restricciones que son posibles gracias a lo que habilita el artículo 50 de la Ley de Educación Superior, donde se establece la plena autonomía en la definición del régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes en cada facultad. Sin embargo, pese a este artículo, el Estatuto de la Universidad, en su artículo 20, establece que el ingreso a la Universidad Nacional de La Plata es de carácter libre e irrestricto. La realidad de los estudiantes de Economía, junto a la lucha de los estudiantes de Medicina, no hace más que mostrar que esto es la contracara de una falacia estatutaria. De ninguna manera, una universidad que sea modelo de obediencia hacia la actual Ley de Educación Superior puede representarnos hoy como modelo político. No nos representa una universidad elitista, mercantil, excluyente. Nosotros Defendemos firmemente la autonomía y la educación superior de los poderes económicos. Nosotros luchamos firmemente, todos los días, con todos los estudiantes, por la democratización social de nuestro pueblo. Por todo esto, denunciamos al actual modelo político de la Universidad Nacional de La Plata, ya que representa hoy, en sus políticas concretas, lo más funesto y repudiable de la Ley de Educación Superior. Muchas gracias.